NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Tenemos que decir que ya hemos hecho público a qué se debe estas siglas de NNC. Hay un blog que ya lo explica y os daremos cuenta de él más adelante. Os habla Juan Cruz. Tenemos que saludar a nuestro compañero Carlos Martínez, que por temas particulares no ha podido acercarse hoy a los micrófonos de este programa de radio, del que tenemos que decir que se está produciendo el día 13 y que es el programa número 13 de esta experiencia de radio de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Vamos a tener hoy una nueva edición en la que vamos a repasar algunos aspectos de la información más significativa respecto a educación. Tendremos algunos informes que nos servirán pues para ver cómo vamos a entrar en el final de curso, en ese último trimestre. Y además contaremos con José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, y la vicepresidenta Isabel Blanco, quien cada uno en un aspecto nos aclarará algunas de las noticias e informaciones que ha dado a conocer la FAPA. Bueno, antes de continuar sin más, queremos recordar a todo el mundo que a partir de este 15 de abril, este día miércoles 15 de abril, comienza el plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión. Los centros graban en la aplicación SICE la información incluida en las solicitudes a medida que las van recibiendo. Es del 15 de abril al 4 de mayo. Y esto tiene que ver con el proceso de matriculación y con iniciativas como una que he encontrado o he repasado en el foro de la página web de la FAPA Giner de los Ríos. Hay una propuesta de preparar un decálogo para elegir un colegio público. Bueno, ya sabéis que ¿qué os vamos a animar? Evidentemente, a elegir un centro público para vuestra hija o vuestro hijo. Veamos, simplemente os animamos a que miréis la página web de la FAPA, alguna de las informaciones, de las sugerencias que allí se da. La persona que lo plantea, Mar de Hierba, un saludo a este seudónimo, dice, es como darle la vuelta a la tortilla al otro post que hay para elegir un concertado. Y plantea como primer motivo, dice Mar de Hierba, porque es la única enseñanza universal, intercultural e interclasista que al ser gratuita, bueno, podría ser gratuita de verdad, pero en fin, da cabida a todos, de todos y para todos, aunque sé que estas palabras pueden volverse en mi contra. Hay otro tal Yahya que dice, porque el futuro de una sociedad cohesionada ha de estar por encima de intereses mercantilistas o sectarios. Bueno, hay más, no tenemos tiempo y os invitamos a que entréis a verlo y a participar, ¿por qué no?, en el foro de la página de la FAPA Giner de los Ríos, www.fapaginerdelosrios.org. Este septimino de Beethoven nos acompaña con estas informaciones a las que tenemos que añadir alguna otra que nos ha sorprendido a toda la comunidad educativa, el nombramiento del nuevo ministro. Y en ese sentido, si os parece, hacemos un repasito rápido a los titulares que en la página web de la FAPA se han recogido sobre la prensa sobre la prensa nacional. Por ejemplo, hoy El País habla de los nuevos desvelos para el nuevo ministro. Destaca también una estrategia del 2015 para la financiación Campus de Excelencia. Y una noticia que tiene que ver con los inmigrantes y la universidad. Los jóvenes inmigrantes no llegan a la universidad. No era esta la sintonía que me hubiera gustado. Vamos a pasar de tema para seguir leyendo los titulares. Esta, por ejemplo, suena mucho mejor. ¿Qué os parece? Este es el septimino de Beethoven. Bueno, pues público. Dice el cónsul de Brasil interviene en un caso de acoso escolar. Viendo la noticia podemos ver que se trata de un caso que era incipiente, aunque nos llama la atención poderosamente cómo ante un mismo test de acoso la administración tiene unos resultados y un psicólogo de otra organización tiene otros, no sé. Tenemos en ABC también destacan que Ángel Gabilondo defiende un gran pacto sobre educación que evite la disputa entre partidos. Y es que hemos iniciado este trimestre, un trimestre definitivo para el curso, con un cambio de ministerio. Nos gustaría poder invitar al nuevo ministro. Sabemos que las APAs tenemos tanta influencia que quizá lo consigamos. Veinte Minutos habla de un parking para padres de alumnos. Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Getafe que ha habilitado un espacio denominado de tránsito escolar, donde la policía local no multará a los padres o madres de alumnos que acudan a dejar a sus hijos al colegio. 20 Minutos también habla de los malos accesos a un colegio. Este es el Miguel Hernández en Leganés y parece ser que esto parte de una denuncia de un partido local, el VLEG. Una cuestión sobre la que tenemos que hacer cuentas. Diario Que destaca que las familias gastan una media de 850 euros al año en clases particulares. Si nos retrotraemos al día 7 de abril, el diario El País tiene un titular de un reportaje, La clase perdedora. Es muy interesante y sobre todo la reflexión entre la relación en el nivel de formación de los padres o del padre o la madre y los resultados escolares de los hijos, independientemente de cuáles sean los recursos económicos de esa familia o la clase social. Nivel universitario parece que tiene más posibilidades de tener hijos estudiantes con mejores resultados académicos. Aquel día, el 7 de abril, diario 20 Minutos, también destacaba que quedaban 190 colegios abiertos en Semana Santa. Ya estuvimos hablando de qué ocurría durante estos periodos, cómo se compatibilizaba la vida familiar y laboral. Y bueno, pues otra noticia de 20 Minutos de ese mismo día, que lógicamente no recogimos la semana pasada, fue el expediente a un profesor por contar su día a día y publicarlo en un libro. Bueno, estas informaciones desde luego no son todo lo que se ha publicado, ni mucho menos. Y vamos ahora, para que la información no nos supere o sobrepase, y antes de entrar en otro tipo de datos, a reflexionar sobre una cuestión importante en educación. El diario Público hablaba de un caso escolar, de acoso escolar, cerca de Madrid, en Tres Cantos, y nuestra psicóloga, Susana, nos va a hablar precisamente de temas de separación. Aunque No es lo mismo la segregación que el acoso escolar. Esta semana, por ejemplo, el domingo, El País también publicaba, que no está recogido en el resumen de prensa, un reportaje sobre la segregación chicos-chicas en los estudios. Hay mucha gente que está afanándose y quieren aportar datos técnicos y científicos a lo bueno de la separación de chicos y chicas en las aulas. Vamos a ver qué opina Susana al respecto.
Formación de padres.
Supongo, Susana, que estás al tanto de la polémica que hay por algunos centros que recibían subvención y que se basan en la separación de chicos y chicas, aulas de chicos, aulas de chicas. Esto en la formación es o no es recomendable, fuera de la Constitución, ¿no? Fuera de la ley.
Hombre, yo como todo es opinable, bajo mi punto de vista es un error muy grave. Es decir, el mundo está compuesto por hombres y mujeres. Y para que nos respetemos, nos conozcamos cuando somos adultos, lo mejor que podemos hacer es convivir desde que somos niños, y de hecho convivimos en las casas, en las familias, en los barrios, porque no en la escuela, ¿no? Se supone que uno de los argumentos que se da es la diferencia en la evolución, que es una cosa bastante, bueno, pues parece ser que las niñas evolucionan un poquito más rápido, pero bueno, luego hay otros componentes también que afectan no solamente a la capacidad de comprensión de las materias y tal, sino, bueno, yo creo que en la escuela una de las cosas que más se aprende y que más importante es que aprendamos es a convivir con otras personas, a respetarnos, y ahora, por ejemplo, que está tan en auge, ¿no?, el tema de la coeducación o la educación para el respeto y para evitar los malos tratos y todas estas cosas, que hay mejor que respetarse, conocerse, y aprender a convivir desde que los niños son pequeños.
Los defensores de esa separación, segregación, dicen que se desconcentran. Los chicos, cuando están con chicas, se desconcentran. Yo no puedo decirlo por experiencia, hasta que llegué a la universidad y me desconcentré porque aquello era muy, muy difícil. Había estado solo con chicos, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, de algún modo ese argumento tiene validez?
Es que tú te desconcentras en la medida que algo es nuevo para ti, que no tienes costumbre, que no sabes cómo comportarte. Si tú has tenido una compañera o un compañero en el colegio, o varios, quiero decir, cuando hablo de uno quiero decir pues un grupo, ¿no?, de compañeros y compañeras, es algo natural para ti estar con chicos y chicas. Y bueno, pues es como todo tipo de segregación, bajo mi punto de vista, es perjudicial, salvo que sea personas que necesitan un tratamiento muy especial y muy concreto. Es decir, la segregación ni racial, ni de sexos, ni en función de las capacidades intelectuales, ¿no? Es decir, que la escuela tiene que ser la escuela de todos, donde todos tengamos cabida y donde todos aprendamos a convivir. Porque si no, la misma desconcentración va a ser cuando uno llegue al trabajo o a cualquier sitio, no vas a saber comportarte y esas cosas se aprenden en la infancia.
No, porque además, fíjate, todos los chicos y las chicas homosexuales, ¿cómo los segregan?
Claro, pues también, ¿no? Dice, si tú te desconcentras porque hay un interés sexual, pues entonces tendrías que determinar quién desde pequeñito tiene unas tendencias o quién no, si es que eso se puede determinar, ¿no? Es una barbaridad, yo creo que es una tontería, vamos, bajo mi punto de vista no es para nada aconsejable.
Pues nada, no nos segreguemos y eduquémonos juntos porque será un mundo mucho más rico.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues no nos vamos a segregar, vamos a seguir avanzando, aunque haya posturas que sigan reivindicando y poniendo en práctica, incluso con fondos públicos, esta idea de que los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. No sé, José Luis, no era el tema del que íbamos a hablar. José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estábamos hablando con Susana del tema de segregación. Esta semana incluso hubo pues un artículo, un reportaje extenso sobre el tema. Hay estudiosos que intentan ya justificar las bondades de esa segregación, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Y bueno, no, nosotros seguimos pensando que la sociedad es diversa y que debemos crecer en ella, ¿no? De forma diversa y todos juntos.
Pues sí, no hay casas para hombres y casas para mujeres, autobuses para hombres, autobuses para mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la sociedad es plural, estamos todos juntos afortunadamente, y esto solamente obedece a una corriente económico e ideológica que viene de Estados Unidos, como muchas otras cosas, y que intenta calar en España, porque en Estados Unidos están precisamente en la fase contraria, es decir, recortarle los fondos y eliminar esa posibilidad en las escuelas. Pero bueno, como en España siempre vamos tarde y copiamos lo malo, pues qué vamos a hacer. Pero bueno, ya supongo que al final los que tenemos la razón en este tema nos podremos imponer.
Pues bueno, vamos a, para darle entrada al tema del que íbamos a hablar, a meter estas notas de Berlioz, Marcha Húngara. ¿No ha querido entrar? No ha querido entrar, fíjate, este es el problema del directo. Está sonando, veo los números correr.
Me ha asustado con el tema del que se estaba hablando.
Sí, digo, bueno, como se trata de algo especial, le voy a meter esta música. Y el CD2... no ha querido. No. Bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer?
Para otra ocasión.
Para otra ocasión. Ah, no. Bien. Menos mal que un duende ha venido a auxiliar. Ahí, no era este el fragmento. José Luis, no vamos a hacerte perder más tiempo, ni a los oyentes, mucho menos. Quería haber hecho pues una broma pues con clarines y con trompetas y acordes metálicos para anunciar la presentación que se hizo en la Asamblea General de la tarjeta FAPA. ¿Puedes explicar, aunque ya hemos dado una nota en el último programa sobre la asamblea, la tarjeta, pero eres la persona más indicada para que todo el mundo conozca esta nueva iniciativa de la FAPA Giner de los Ríos?
Bueno, pues la tarjeta FAPA consiste, como su propio nombre indica, en una tarjeta que la Federación va a distribuir en muy pocos días a través de las APAs asociadas de la Federación a todos los padres y madres que son socios y socias de nuestras APAs. En total se van a poner en marcha unas 160.000 tarjetas, y estas tarjetas pues van a dar derecho a todos sus poseedores a determinado tipo de servicios, incluso a la adquisición de otros productos y servicios que no serán de carácter gratuito, como muchos de ellos. Por ejemplo, se están firmando acuerdos pues con la Organización de Consumidores y Usuarios, con asociaciones de usuarios de la comunicación, con otro tipo de entidades que van a ofertar o van a proporcionar servicios gratuitos a los asociados de las APAs, y otros, pues como digo, que son entidades que buscan pues ofertar productos y servicios y que tendrán descuentos especiales los poseedores de la tarjeta por el simple hecho de serla. Son tarjetas que las APAs, la Federación se las entrega de forma gratuita, que a su vez las APAs también se las tienen que entregar de forma gratuita a todos los asociados, y de lo que se trata es de tener una herramienta, por un lado, como se suele decir, de fidelización, ¿no? Es decir, que la gente entienda que forma parte de un movimiento que está encabezado por la FAPA Giner de los Ríos, pero que en el fondo somos todos compañeros de viaje, digamos, en el mundo educativo, y que estar dentro de las APAs pues también tiene que tener sus ventajas, ¿no? Y esta tarjeta las pone en sus manos. Por otro lado, pues es una herramienta para que las APAs puedan, pues de alguna forma, aumentar el número de socios y socias que van a estar en las APAs día a día, y es un argumento más para formar parte de nuestro movimiento. El principal y básico es defender, luchar por la escuela pública y mejorar día a día la calidad, pero en el fondo pues también, ¿por qué no?, hay que poner en marcha otro tipo de servicios. Por ejemplo, la posibilidad que hasta ahora pues no era factible en función de nuestros estatutos, de poner en manos de los padres y las madres una asesoría jurídica directa hacia ellos, porque nosotros siempre trabajamos y vamos a seguir haciéndolo para las APAs, pero a través de esta tarjeta pues hay entidades que van a poder dar servicios de asesoría jurídica a los padres y las madres, uh-huh. en principio con las consultas iniciales sin ningún tipo de coste, uh-huh. y luego, bueno, pues lógicamente si tuvieran que ir a juicio, pues en unas condiciones muy ventajosas por debajo de lo que, con descuentos, o lo que marca el Colegio de Abogados, ¿no?, que es de lo que se trata, porque los padres y madres ahora mismo también, pues muchas veces no saben dónde acudir, y no siempre la denuncia individual es una denuncia que tenga que ser acogida o potenciada por el APA, porque se escapa quizás de sus atribuciones y de sus cometidos, ¿no? Sin sí, embargo, ¿no?, los padres y madres pues sí que necesitan hacer esa denuncia individual, y nosotros pues ponemos esa herramienta también en sus manos para que tengan un despacho de abogados de referencia y puedan perfectamente canalizarlo por ahí si lo consideran oportuno. El uso de, claro, la tarjeta es voluntario, no retribuido, y además la FAPA lo ha dejado muy claro en todos los convenios que ha firmado, y es una cuestión muy simple: no va a recibir ningún tipo de comisión o de retribución económica por los consumos que vayan a hacer los padres y madres. Se trata simplemente de facilitar la herramienta, de que tengan unas condiciones ventajosas y de que lo utilicen si quieren. De hecho, no nos tendrán que decir ni tan siquiera si lo hacen, simplemente lo tendrán en su mano y lo podrán utilizar cuando quieran.
Entiendo que el ámbito es la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y supongo que esta experiencia es absolutamente nueva. Quiero decir, no hay hoy...
En el mundo de las APAs no hay ninguna otra organización que lo haya puesto. Vamos a servir un poco pues de conejillo de indias también, pero eso es lo que tiene ser pioneros en algo, y es que, bueno, pues aprenderemos también seguramente de los aciertos y errores que cometamos con, uh-huh. con esta tarjeta FAPA, ¿no? En principio, sí, llevamos un tiempo, más de un año, dándole vueltas a esta historia. Hemos hablado con muchas entidades, viendo pros y contras, y bueno, pues entendemos que es el momento de ponerlo en marcha y de dárselo a las APAs, para que las APAs se lo puedan dar a sus socios y socias como una forma más de vincularlos a esa actividad diaria que hay en el centro educativo.
José Luis, esto me plantea una especie de duda, de contradicción, porque la FAPA General de los Ríos se caracteriza fundamentalmente por la defensa de un tipo de escuela, especialmente la escuela pública, ¿no? Esto es una iniciativa que suena mucho a iniciativa empresarial privada, casi, entre comillas. ¿Por qué razón la FAPA está buscando todas estas vías de potenciar mayor número de asociados, de potenciar la escuela pública, a partir de estrategias que podríamos calificar de, entre comillas, de privadas?
De privadas, sí. Pues vamos por partes. Lo que la FAPA busca son herramientas para que las APAs puedan tener más socios, para que puedan llegar más a los padres y las madres de los centros educativos. Porque muchas veces darles argumentos de reivindicación a los padres y madres pues no es suficiente, buscan otras cosas. Y bueno, pues vamos a buscar o vamos a poner en sus posibilidades de oferta este tipo de cuestiones, ¿no?, y ver qué tal resulta. No es tanto una búsqueda de más asociados para la federación, los asociados de la federación son las APAs, y por tanto nosotros no vamos a crecer espectacularmente por el hecho de tener una tarjeta, ¿eh? Lo que sí van a seguramente a crecer algo van a ser las APAs en cuanto a sus socios y socias. Pero no es un enfoque de mercado, porque si fuera un enfoque de mercado, lo que buscaría la FAPA precisamente sería conseguir comisiones o retribuciones de lo que las personas a nivel individual consumieran o compraran, ¿no? Uh-huh. Y precisamente esto está vetado aquí. O sea, nosotros lo hemos especificado en los convenios y queda claro, es una de las cláusulas que todos tienen que admitir. Es decir, no hay ningún convenio que se vaya a firmar en el sentido de que una organización vaya a dar una comisión por cada compra o por cada venta o por un número de compras o por un rappel de fin de año. Es decir, no hay nada asociado al consumo de los padres y madres. Uh-huh. Eso evidentemente elimina la posibilidad de que se considere como una cuestión de ámbito comercial o de ámbito económico para la federación, porque, repito, no va a recibir dinero por las compras que los padres y madres vayan a efectuar. De hecho, ya decía antes y lo repito, no nos tienen ni que informar de ello. Es decir, ellos podrán ir a un establecimiento, hacer la compra o no, solicitar un servicio o no. La mayoría de ellos, además, vamos a intentar que sean, al menos en su fase inicial de consulta o de presupuesto, o de, en fin, de carácter gratuito, si no en todo, en parte, en cuanto a todas las herramientas de productos y servicios que podamos poner, ¿no? Hemos hecho especial hincapié precisamente en firmar convenios con entidades en los que todo su recorrido vaya a ser con carácter gratuito, es decir, que no haya ninguna vinculación económica. Pero es verdad que hay veces que van a adquirir productos o servicios, o incluso después una consulta que puede ser gratuita, si llega, como decía antes, en el caso de un abogado, a juicio, pues hay unos costes, y lógicamente son costes individuales que, aunque puedan ser reducidos, siempre existirán, porque los abogados, pues está claro, como cualquier persona que se dedica profesionalmente a algo, pues tiene que recibir una contraprestación económica por los servicios que hace. Otra cosa es que se reduzca lo máximo posible, ¿no? Y nosotros ahí es por lo que entendemos que no va a tener una visión de lucro, digamos, ¿no? Porque además la federación es una entidad sin ánimo de lucro, por tanto no podría lucrarse ni tan siquiera de esto. Es más, incluso aunque sacase algo, sería para revertir precisamente en ese proyecto o en el resto de los proyectos. Pero aún así no ese es el objetivo, ¿eh? No ese es el objetivo. El objetivo es poner herramientas para que los padres y madres puedan acceder a servicios con confianza, de que le llega a través de una entidad que ha chequeado eso. Es decir, porque nosotros no vamos a firmar cualquier convenio, vamos a firmar convenios con entidades que están reconocidas, que van a dar una seguridad, y que si en un momento determinado surge un incidente porque no están siendo responsables, pues el convenio se rescinde, se comunica a todas las APAs, y evidentemente todas las APAs van a saber que ese servicio, y los padres y madres, ese servicio no lo van, no está garantizado, y que evidentemente lo mejor es que dejen de usarlo, ¿no? Por tanto, toda esa información va a estar en la página web de la Federación, en la revista, en el programa de radio, en cualquier medio de comunicación de la Federación, para que de forma absolutamente transparente pueda ser revisada día a día y utilizada. A partir de ahí, ¿qué resultado va a dar? Bueno, pues como todo, hasta que no se pone en marcha no se puede saber. Nosotros esperamos que sea muy positivo, y la voluntariedad de su uso, además, yo creo que es lo que caracteriza que esto va a ser seguramente un éxito, porque el que no esté de acuerdo en usarlo, pues tiene muy fácil no hacer nada con esa tarjeta.
Muy bien. Además, una aclaración muy pertinente, porque también después de lo que está pasando este curso, sabemos que, ya lo hemos dicho por estos micrófonos, que la consejería ha restado ayuda económica a la federación, esa ayuda que le llega del ministerio y que la ha recortado este año, quién sabe por qué, ¿no? Y quería aprovechar la situación, José Luis, para preguntarte precisamente por un asunto muy concreto. También rescindió los convenios que tenía con la FAPA Giner de los Ríos, la Consejería de Educación, y bueno, pues y estaba pendiente también de un local que parece que todavía no nos quiere dar. ¿Hay alguna novedad? ¿Se sabe, se está siguiendo cómo ahora la Consejería de Educación está llevando a cabo los convenios que, pues los primeros del cole, todo este tipo de convenios que tenía con la FAPA Giner de los Ríos y que iba ahora a hacer por su cuenta?
Pues viene bien que hiles una cosa con la otra, porque además me permite dejar más claro todavía lo que he dicho antes. Es decir, el hecho de que a la Federación le haya recortado la Consejería de Educación el convenio anual que recibía, no tiene nada que ver con la puesta en marcha de esa tarjeta, que ya, como digo, llevamos más de un año trabajando en ella. Y además no va a solucionar el problema del recorte económico, porque, como decía, no se busca de esa tarjeta que llegue a la Federación un dinero vía compras, vía lo que sea, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es una herramienta para las APAs, como digo, repito, para las APAs. El problema económico de la Federación, si existe, ni se va a ver beneficiado ni perjudicado por la existencia de la tarjeta. Es verdad, la tarjeta tiene unos costes de puesta en marcha que ya estaban presupuestados, es decir, que ya estaban previstos para el presupuesto anual de este año, y que no tiene nada que ver con el recorte económico que nos ha venido desde la consejería.
Bien, dicho esto, tema aclarado, sí.
Sí que hay que decir que, bueno, por un lado, la consejería, pues sí que es verdad que recortó económicamente todo lo que ha podido las ayudas o las subvenciones, no las ayudas, las subvenciones a las que tiene derecho la federación. La subvención anual la recortó sin ningún tipo de explicación en un 25% aproximadamente, y además lo hizo en diciembre, casi prácticamente el año vencido. Es decir, bueno, en fin, de una forma como siempre, las formas es peor todavía que la decisión, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también se eliminaron los convenios. Los convenios no es un problema económico para la federación, lo hemos dicho muchas veces, los convenios eran convenios finalistas. Es más, la mayoría de los años nos tocaba poner más dinero del que recibíamos de la consejería. Por tanto, desde ese punto de vista, si existe alguna reflexión económica al respecto, es que no nos perjudica, en todo caso sí que nos beneficia, porque no vamos a tener esos desfases de tesorería por culpa de la Consejería de Educación. Y por otro lado, el problema principal con los convenios no es el económico, el problema principal con los convenios es la desaparición en los centros educativos de los programas que estábamos realizando. La consejería, como tú bien dices, dijo que estaba, de alguna manera, se vinculaba porque lo quería hacer ella, lo quería hacer mejor, con personal propio de la consejería y tal. Sí. A la fecha de hoy no ha hecho absolutamente nada de todo esto. La verdad es que los ha dejado morir. En el momento en que a nosotros nos los quitó y por tanto ya no podíamos seguir haciéndolos, se pararon. Y desde el momento en el que se pararon, pues se olvidó la consejería de los proyectos. En cuanto a los primeros del cole, pues obviamente están funcionando los servicios de desayuno, pero ya no se forman los monitores, ya no se controla su contratación y su nivel de cualificación, no se hace un seguimiento, en fin, todo esto la consejería lo ha abandonado. Y en cuanto a los programas de extensión de por la tarde, esos directamente han desaparecido de un plumazo, porque claro, allí se ponía todo, se ponía los monitores, se ponía todo, ¿no? Por parte del dinero que se recibía de la consejería para el programa. Como el programa ha desaparecido, pues automáticamente todas las actividades han cesado y la consejería de educación no las ha continuado. Y esta es la triste realidad.
O sea que,
en cuanto al local, bueno. Pues en cuanto al local, la consejería ha dicho que no se siente vinculada a cumplir los acuerdos que tenía. Que venían además obligados desde el traspaso de competencias con el ministerio y que está obligada por ley a cumplirlos, pero es igual, dice que no se considera obligada. Es más, no se considera obligada ni a responder a quien tiene que hacerlo, es decir, porque el defensor del pueblo le ha mandado ya 3 o 4 requerimientos, ni tan siquiera le ha contestado. Ya no es que la contestación sea positiva, negativa o neutra, es que ni le ha contestado, incumpliendo así la ley del defensor del pueblo, porque está obligada a contestar. Bueno, ya estamos acostumbrados a este silencio administrativo, ¿no?
Bueno, administrativo y de todo tipo, ¿no? Porque aún no ha recibido la nueva consejera, bueno, ya nueva, ¿no? Ya lleva 2 años, no ha recibido aún a la FAPA General de los Ríos.
No, ni a nosotros ni a muchas otras organizaciones. Es decir, bueno, en cualquier caso ella sabrá, tiene sus prioridades, está claro que no considera adecuado reunirse con nuestra federación, y es un error porque debería de reunirse con todas las organizaciones, las que le son más próximas y las que puede que no le sean tanto, las que le dan la razón en sus argumentos y las que no se lo dan, que son desgraciadamente para ella la inmensa mayoría de las organizaciones de la comunidad educativa. Pero bueno, debe de tener una agenda corta, porque si solo se reúne con las organizaciones que le dan la razón, yo le pongo nombres y apellidos y me sobran dedos de la mano. Pero ella sabrá, es su forma de gobernar. Dentro de poco va a estar más cerca de la salida que de la fecha de entrada, seguirá sin reunirse y a lo mejor la vemos dentro de un año pidiéndonos a todos que firmemos un acuerdo educativo, ¿no? Por mandato de la presidenta en periodo preelectoral, como le pasó al anterior consejero, aunque el anterior consejero sí que se reunía con nosotros.
Pues dentro de un ratito repasaremos un poco las iniciativas, movilizaciones que hay para este final de curso. Este último trimestre va a estar cargado y, bueno, no es este el momento, pero sí que vamos a hacer una reflexión sobre propuestas y algunas iniciativas ya aprobadas incluso por sindicatos. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, por la presentación de esta tarjeta FAPA. Deseamos todo el éxito y también estamos seguros, porque nos están siguiendo desde otros puntos de la península y de las islas, pues que esta iniciativa lo mismo pues es seguida, ¿no?
Extrapolable a sus territorios con total seguridad.
Muy bien.
Si tienen la más mínima duda de cómo hacerlo o de cómo lo hemos hecho nosotros, pues lo único que tienen que hacer es coger el teléfono o el correo electrónico, y o bien a través de la radio, el correo de la radio, o bien directamente a la federación, pues decirnos, oye, ¿cómo lo hacemos nosotros donde estamos? No vamos a tener ningún inconveniente en decírselo, porque nosotros ponemos ideas en marcha para Madrid, pero está claro que cualquiera que quiera ponerlo en marcha contará con nuestro apoyo con seguridad.
Muy bien, José Luis, pues nuevamente gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Adiós. Bueno, pues parece que la tarjeta... bueno, mira, ahora sí va a empezar bien la música. La tarjeta FAPA ya la iremos viendo, es de un color y un diseño pues atractivo y bueno, a ver qué tal el resultado. Yo, que no era muy partidario de las tarjetas, quedé convencido de que podía sernos útil. Vamos a pasar a otra sección que ya está vista, pero que es de gran interés sobre la FAPA, sobre el funcionamiento de las APAs, mejor dicho. Pregunta a la FAPA.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAs. Pregunta a la FAPA.
Paloma, ya tenemos los libros que nos recomendaste la semana pasada, pero estamos ahí discutiendo qué hacemos con ellos. ¿Me los llevo a casa? ¿Se los lleva el presidente? ¿Lo deja? No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con esta documentación?
Bueno, pues no te creas, esto es no solamente tu caso, como planteas, ¿no?, sino que a veces es muy frecuente que nos hagan consultas en este sentido. La documentación de la asociación es de la asociación, no es de las personas que en cada momento podamos estar en la asociación, porque la asociación está más allá de las personas que la formamos, ¿no? Es decir, la asociación está formada por personas, pero las personas no somos la asociación. Entonces esos documentos pertenecen a la entidad, a la asociación, y los tenemos que dejar en condiciones y tal. De ahí la importancia de que tengamos un espacio en el centro, un armario con su llave y con un espacio suficiente como para que coloquemos las cosas. No podemos sacar la documentación del centro. Tiene que estar en el cuarto del APA, en el local del APA. Podemos trabajarla allí, lógicamente, porque si lo llevamos al día tampoco va a llevar mucho tiempo. Pero claro, el tesorero no se puede llevar ni la caja, ni las facturas a su casa, ni nada. Ni la secretaría, todas las fichas. Y además hay toda una serie de documentación que tiene que ver con los datos, por ejemplo, que están protegidos por ley de una manera muy, muy, muy rigurosa, muy, muy exigente, lógicamente, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. La documentación es de la asociación, el lugar para tenerla custodiada, porque además somos responsables de eso, es decir, la secretaría del APA es responsable de la custodia de la documentación que hay ahí, el tesorero también. Entonces tenemos una responsabilidad personal respecto a ese material, porque claro, si yo me lo llevo, me roban, se me pierde, no me acuerdo, me voy de viaje, me pasan cosas, dejo bloqueado el funcionamiento administrativo de la asociación, que es importante, tiene su... Y además que hay cosas que son la historia de la entidad y no podemos sacarla de allí. Directamente no, la respuesta sí, después de la argumentación, es no lo podemos sacar.
Pues vaya sorpresa, al final vamos a tener que hacer los deberes dentro del cole. Pero en fin, también se está a gusto. Oye, sigo con ganas de saber de cine. Me encantó La Ola. Me encantó y además me recomendó, me recordó a otra película alemana, El Experimento. ¿Tienes alguna otra que recomendarnos?
Bueno, en este caso también una película europea y que se puede encontrar seguramente en el videoclub. Es Billy Elliot, una película inglesa, y bueno, yo creo que podíamos verla con interés porque tiene que ver con aquellas cosas que los padres no deseamos que hagan nuestros hijos, hombre, dentro de lo positivo, estoy hablando, ¿no?, de aquellas conductas irregulares, pero que los valores que nosotros tenemos o lo que nosotros esperamos proyectar también, o que proyectamos en nuestros hijos, pues no. Y entonces lo plantea de una manera muy cruda, pero muy interesante. Nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan y que vayan tomando sus decisiones, apoyarles, orientarles, estar ahí, pero no imponer que tal o cual profesión es mejor que otra, porque entonces les estamos limitando su desarrollo y sus opciones legítimas personales, ¿no?
Pues tomamos nota, Billy Elliot.
Tenemos a continuación previsto hablar sobre una encuesta, un estudio realizado por la FAPA Giner de los Ríos sobre la prueba de sexto. Y para ello contamos con nuestra compañera Isabel Blanco, vicepresidenta de la FAPA. Isabel, hola.
Muy buenas, pero soy la secretaria.
Acabo de hacerlo por segunda vez.
Sí, por segunda vez, cariño.
Bien, espero que a la tercera vaya la vencida. Tendré que volver a excusarme con Teresa. Isabel, perdona, secretaria de la Federación Francisco Giner de los Ríos, y una de las personas que conoce mejor cómo ha sido el proceso de esta encuesta. ¿Por qué se ha hecho la encuesta y qué dice la encuesta? ¿Podrías hacernos un resumen para que todo el mundo conozca estos datos?
Pues mira, básicamente la encuesta ha sido el resultado de el posicionamiento realmente de nuestra federación posición de la Consejería de Educación de que tenían que hacer directamente la encuesta, ¿no?
La obligatoriedad de la prueba de sexto y
había una
y la publicación de ese ranking que tanto daño ha hecho a muchos centros que desarrollan una gran labor y que de pronto ven que les ponen en una lista pues diciendo vosotros no sois buenos o tal.
Es que, vamos a ver, nosotros hicimos esta encuesta, realmente tenemos 2.392 contestaciones a la encuesta de 312 centros que no necesariamente tienen que ser públicos, que son también centros concertados. La encuesta, las preguntas a la encuesta, pues eran unas preguntas bastante generales, y por ejemplo, una de ellas decía, ¿debería de tenerse en cuenta la prueba con otros parámetros como composición sociocultural del centro, proyecto educativo, tipo de número de alumnos, alumnos de integración, ratio por grupo y tal? Y generalmente, ¿consideras que se han percibido mayores recursos presupuestarios en los centros con mayores dificultades como resultado de esta encuesta? Y la mayor parte de las respuestas ha sido que sí, ¿no? ¿Crees que tu hijo está suficientemente evaluado por el centro sin necesidad de la prueba? Sí. ¿Consideras adecuada la prueba de sexto tal y como está regulada por la Comunidad de Madrid? Sí, pero estamos hablando de más del 90%. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una respuesta mayoritariamente en uh-huh. contra de la prueba de sexto tal y como está evaluada en este momento y tal y como está pendiente, ¿sabes? O sea que sí. Realmente la Comunidad de Madrid ha hecho una encuesta con la que nuestra federación no puede estar de acuerdo. Y no puede estar de acuerdo porque no evalúa el sistema educativo. Claro. No lo evalúa, ¿por qué? Pues mira, vamos a ver, los centros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los centros rurales.
Sí.
Pues nos podemos encontrar con una respuesta que haya un 100% de alumnos evaluados positivamente uh-huh. o con que ese 100% esté evaluado negativamente. Pero es que los alumnos en esos centros rurales a lo mejor son dos.
Claro, no es significativo el dato.
En absoluto. Y este año puede ser que los dos alumnos estén por debajo o estén por encima. Uh-huh. ¿De qué manera los padres, digamos que nuestra evaluación de los padres tiene algo que ver en nuestra posición?
Uh-huh.
Hay además unas conclusiones en porcentajes bastante significativas, ¿verdad, Isabel? ¿Isabel?
Sí.
Que son bastante significativas en la consideración general de los padres, porque esta es una encuesta a la que han respondido solo los padres. En una ocasión tuvimos aquí pues a algún director de colegios que eran más rotundos todavía.
Que no es un instrumento válido para realizar una evaluación del sistema educativo madrileño, que debe ser eliminada o cuanto menos revisada en su totalidad y reformulada, que la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid debe actuar de forma distinta con los resultados que se obtienen de la prueba, que no es cierto que los padres y las madres estemos respaldando la existencia de esta prueba tal y como está formulada, no otra, porque a lo mejor otra sí.
La verdad es que no hay oposición a una evaluación, pero esta evaluación que se haga con una serie de garantías y que se utilice para algo, no para crear simplemente un ranking.
Evidentemente, sí, lo peor de esto es el ranking. El ranking y que además es inútil. Es inútil por cuanto que no evalúa el sistema educativo. Vamos a ver, yo estoy esperando que evalúen, por ejemplo, al profesor que tiene un 80% de suspensos. ¿De qué manera se evalúa eso?
Actualmente se supone que hay evaluaciones internas, que la inspección analiza los resultados de las evaluaciones, de las asignaturas, de los departamentos, y que eso, pues, de algún modo lleva a reconducir, a buscar nuevas estrategias, pero claro, lógicamente no se hacen públicas, ¿no?
Pero es que no es cierto.
¿No es cierto que haya tales evaluaciones?
Es que no es cierto que haya.
Ah, bueno, entonces estamos ante un tema incluso más grave.
Es muy grave.
Pero entonces, ¿qué hace la inspección?
La inspección, teniendo en cuenta realmente la capacidad que tiene, porque tienen unos recursos humanos limitados.
Sí, bueno, claro.
Limitados, y hay que decirlo. Y no solamente limitados, sino además son unos recursos humanos que están, en cierto modo, mediatizados porque están pagados por la Consejería de Educación y, por lo tanto, la Consejería dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y los resultados de cualquier evaluación, se hace o no se hace pública, dependiendo de que pueda o no pueda hacerse pública, porque
en función de intereses.
Exactamente, porque interese o no interese. Es cierto que no hay ningún tipo de evaluación, por ejemplo, ningún tipo de evaluación con respecto a los resultados en las evaluaciones de los centros de primaria y secundaria, que de alguna manera evalúe los resultados de esas evaluaciones. Es decir, un profesor que haya un 80% de suspensos va a seguir al año siguiente con el 80% de suspensos y al año siguiente con el 80% de suspensos.
Y no va a cambiar su estrategia de clase ni nada.
Ningún tipo de evaluación, ningún tipo de problema y no se hace absolutamente nada.
O sea, el sistema desde luego necesita una evaluación, pero para algo, para que se apliquen nuevas estrategias, nuevos recursos, para que se den soluciones, no simplemente para poner una etiqueta a una persona o a un centro.
Es lo mismo un centro como el que tengo yo al lado, con un 95% de alumnado inmigrante o de origen extranjero, que un centro en el que el 95% sean nativos, no es lo mismo.
No, y claro, estamos ante pues un caso que se está produciendo en la Comunidad de Madrid de modo muy muy abusivo. Hay zonas en las que esos porcentajes son demasiado extensos, quiero decirme. Estoy acordando no solo de tu zona, sino de otros barrios de Madrid donde se está produciendo esa separación entre la población oriunda y la foránea, que ya no lo es tanto. De hecho, hoy una de las noticias que he visto era sobre el porcentaje de hijos de inmigrantes de segunda generación que no quieren ir o que no aspiran a ir a la universidad. Es solo un dato significativo, ¿no? Pero evidentemente la valoración de todo este sistema, pues bueno, tendría que llevar otras vías. Pero nada, la prueba de esto continúa, Isabel, y yo no sé si los datos de esta prueba son accesibles a cualquier persona que quiera ver qué preguntas había, qué resultados había. ¿Se puede encontrar o se puede solicitar a la FAPA?
Vamos a ver, las preguntas evidentemente son públicas, porque las ha hecho públicas la Comunidad de Madrid.
No, me refiero al estudio de la FAPA.
El estudio de la FAPA está, por supuesto, está volcado en nuestra página web y además es una página que yo recomiendo a todo el mundo porque pueden no solamente buscar los resultados de esta encuesta, sino además muchísimas más cuestiones que ellos se planteen, como asociación, como padres, están ahí, están volcadas en nuestra página web. Y en cualquier caso, por supuesto, pueden dirigirse a nuestra oficina, que seguro que les van a resolver cualquier problema, entre comillas, evidentemente. Les van a poder decir lo que hay en cuestión, con respecto a cualquier cuestión que haya o que tengan planteada en una asociación de padres. Y
me voy a permitir recordar el número de teléfono de la oficina, el 91-553-9773, o por correo electrónico info@fapaginerdelosrios.es.
Efectivamente, muy bien. No, pero que independientemente de todo esto, realmente el tema es muy grave, porque además yo creo que en este momento, si no queremos plantearnos una situación como la que se planteó en Francia, pues hace año y medio, dos años, tenemos que aprender a convivir. Y aprender a convivir es una cosa que sabemos hacer desde la pública. Y desde algún centro concertado, hay que decirlo,
sí.
Que hay centros concertados donde también están realizando una labor fantástica
con vocación pública, son concertados con vocación pública,
efectivamente. Y bueno, pues es que realmente tenemos que enseñar a nuestros hijos que van a vivir en una sociedad plural, diversa, que tienen que ser tolerantes, que tienen que aprender, y además que es muy bueno, que se van a enriquecer aprendiendo de los otros. Y eso es una cosa que la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, no está a favor de ello. Y no solamente no está a favor de ello, es que creo que fundamentalmente va a crear muchos desgraciados, hablando en plata, en el futuro, porque va a haber muchos chavales que no hayan aprendido y que les vaya a costar mucho incorporarse a la sociedad en la que están viviendo y en la que van a tener que seguir viviendo, y que además es muy rica, es muy plural, y que puede ser además muy enriquecedora. Pero es que en cualquier caso, es que si no aprenden a eso, les va a ser muy difícil la vida futura. Y eso, desgraciadamente, yo creo que la Comunidad de Madrid no lo está potenciando. Está separando, haciendo ranking, haciendo centros donde diferencian, donde solamente los diversos están fuera.
Pues Isabel, esta es una presentación de la prueba de sexto. Sé que hay profesores que han planteado que para el 5 de mayo, que es cuando está previsto que este curso se haga otra vez la prueba de sexto, pues han planteado que se hagan paros parciales. No es ese el acuerdo de los sindicatos, que sí que van a plantear paros en el mes de mayo, por lo que nos ha llegado al estudio, pero desde luego que sí, la contestación desde todos los sectores de la comunidad educativa a la prueba de sexto está siendo definitiva, ¿no? Aún así, RQR y RQR con la publicación, esperemos que eso termine ya de una vez, pero bueno, parece que no se bajan del caballo. Tenemos que entrar ya en la recta final del programa, Isabel. Y bueno, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros nuevamente, pese a la presentación, siempre me equivoco, no sé por qué, tendré que preguntárselo al psicoanalista, y bueno, pues gracias por la información. Todo el mundo sabe que a partir de, bueno, pues de que se presentó este estudio y se presentó la asamblea de la FAPA, es accesible la información. Bueno, es una reflexión más, y cualquier otra iniciativa seguro que será bienvenida respecto a esta prueba, ¿verdad?
Hombre, esperemos que termine.
Esperemos que termine.
O por lo menos que no la hagan pública.
Sí, eso desde luego. Habrá que presionar al menos por ahí. Bueno, Isabel, pues un beso muy fuerte. Gracias por estar con nosotros y hasta otra próxima, ¿vale?
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues hemos llegado finalmente a esos minutos de adiós de NNC Radio FAPA, que se acaba esta semana. Teníamos una comunicación con nuestra compañera Laura sobre la educación, sobre la educación y la sociedad, la influencia de la escuela en el tipo de Estado. Un tema apasionante, sobre todo para una persona apasionada como ella, que vamos a dejar ya para la próxima semana. Y también, como despedida, simplemente recordaros que hay una serie de cursos de formación de APAS, uno pues los días 21 y 23 de abril, ya los anunciamos la semana pasada, podéis verlo en la página web. Las APAS ya han recibido la información, tanto de primaria como de secundaria, para el 22, 29 de abril y 6 de mayo, dirigido a juntas directivas. Y bueno, pues nada, con esto vamos a dar por terminada esta edición de NNC Radio FAPA. Esperemos que os haya sido de interés y esperamos vuestros comentarios, vuestras iniciativas, todo aquello que queráis hacernos llegar, pues le buscaremos un espacio en el programa. Que tengáis una buena semana educativa y buena vuelta mañana a las clases. Y ya digo que, bueno, pues estábamos en el programa 13 del día 13 y por eso hoy no me importa decir la fecha. Un abrazo.